Y entonces, bueno, quiero recordar que vimos en la lección 2 que la evaluación psicológica era un proceso científico, ¿os acordáis? La lección de proceso que tenía dos grandes bloques: si yo voy a hacer un diagnóstico o voy a hacer una intervención y la voy a evaluar después, ¿eh? ¿Vale? Y el informe es una exposición de los resultados del proceso de evaluación, diagnóstico o intervención. Es como una continuación de esta mentalidad de que estamos haciendo algo científico, ¿eh? Parte esencial del proceso, recordar hipotético-deductivo, recordáis, haciendo hipótesis de diagnóstico o hipótesis de intervención y las voy comprobando. Dos tipos de entrevista de evaluación y evolución de resultados y proponen hacer borrador del informe, llevarlo a entrevista de evolución y tras ella versión final. Es decir, yo hago un borrador de informe que se lo leo a la persona y le digo, mira, pues yo entiendo, lo voy leyendo con él, con ella, y vamos viendo en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, qué cosas cambiaría. A eso se refiere. Entonces, aquí se va a centrar en el informe escrito. Entonces, dice, criterios generales de elaborar el informe, dice, aspectos del contenido, rigurosidad. Es un documento científico. Entonces, no es que yo me ponga a hacer grandes párrafos en el sentido de muchas palabras y por eso, y pomposos o con muchos términos teóricos va a ser mejor. Al revés, tiene que ser más parecido a un informe de la evaluación FOTAL. Con estas pruebas llegamos a estos resultados y a estas conclusiones, ¿eh? ¿Vale? Objetividad, es poner resultados de la forma más objetiva posible. A mí no me, o sea, yo creo que el chaval está mejor, porque entiendo que ha mejorado en la escritura, ha mejorado su ánimo, ¿entendéis? En tantos puntos, ¿eh? Contraste y replicación, dice, se elabora según método científico. ¿Qué significa esto? Pues que yo puedo decir, mira, mi evaluación la he hecho en estas con estas hipótesis, en estas condiciones, y he llegado con estas pruebas a estos resultados. Y esta otra persona puede replicar, es decir, repetir el mismo proceso que yo he realizado y encontrar soluciones que fueran parecidas. ¿Sí? Calidad de instrumentos y correcta utilización. Son instrumentos que tengan fiabilidad, validez y, por otro lado, que yo esté preparado como para aplicarlos. Que esté preparado como para aplicarlos. En ese sentido, este es un tema muy importante. O sea, los que pueden emplearlos son los psicólogos. Entonces sí que tenemos cierto, con perdón, intrusismo de varios, sé pasar escalas, pero no sé interpretarlas. Y tampoco conozco la teoría que tienen por detrás del área que sea, de personalidad o de inteligencia. ¿Eh? ¿Vale? Utilidad, vinculados al motivo inicial de la evaluación. Es decir, si es, por ejemplo, evaluar el rendimiento de un chico en clase y los factores relacionados, pues, por ejemplo, evaluar un cuadro psicopatológico, pues ver qué está pasando y qué factores hay relacionados. Y luego cuantificación y responsabilidad profesional y realizado por un psicólogo, ¿eh? Es decir, no es algo que... no, es que tú vas a internet y pones 20 preguntas y te describen tu personalidad. Esas son como tendencias muy, muy generales que siempre emplean un lenguaje que en el cual tú siempre encuentras como si se aplicara en parte a ti, ¿no? ¿Eh? Pero que realmente no es un informe como lo que vamos a ver, que es un documento científico. Aspectos de forma tiene estilos de información breve. Fíjate que uno puede entender, pues si hago frases largas con muchos términos teóricos, mejor. Y cuanto más páginas tenga, mejor. No, no. Breve y el lenguaje que sea comprensible. No hablar de que, ¿os acordáis cuando veíamos el estadio del espejo de Lacan? Según la fase del estadio, nada de eso, ¿eh? Redacción y presentación correcta, o sea, que se pueda entender bien y que la redacción, o sea, que sea, no sea farragoso, ¿eh? Y que sea presentación, o sea, sus encabezamientos, sus títulos, etc. ¿Eh? La forma de organizar los datos varía en función de objetivo, de tipo de informe, de la orientación del psicólogo, ¿eh? Es decir, que es lo que vamos a ver en el apartado 3. ¿Cuál sea el objetivo? Entonces, algunos va a haber desde informe pericial, informe clínico, iremos viendo otros, ¿no? Informe para uso de armas, ¿eh? Dice, hay distintos modelos, deben tener esta información básica todos ellos. Es decir, recordar, el problema con el informe suele ser, a principio, cuando uno empieza a hacer me extiendo mucho, meto grandes párrafos, no tiene que ser claro, pero por otro lado, claro significa no poner información, sino poner información que tenga una base científica, no se refiere, ¿eh? Entonces tiene que haber identificación de la persona y del evaluador. ¿Quién es el que evalúa y quién es el evaluador? Motivos de evaluación. Os habla de Rocío Fernández Ballesteros, que es una catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, que veis que aparece en varias partes del libro de evaluación. Por ejemplo, la semana pasada cuando hablábamos de procesos y veíamos distintos modelos o pasos en el proceso de evaluación y nos nombraban a Fernández Ballesteros, aunque luego lo que estudiábamos era los pasos que los autores de la asignatura entienden, ¿eh? Entonces dice, primero, análisis de las demandas, quejas y metas. O sea, hay que entender cuál es la demanda. ¿Os acordáis que decía, tú puedes tener una persona que la ves con una depresión y dices, mire, usted tiene un problema de pareja como un piano de cola? No, pero yo no quiero cambiar mi pareja, ni quiero intervenir. Lo que quiero es que me arregle, que yo ni sonría más, ¿vale? ¿No? Y no estoy con la meta de hacer grandes cambios, o al revés, mi meta es producir un gran cambio en mi situación, depende un poco del objetivo, ¿no? Y de la demanda. Porque lo que tú ves como área que tú intervendrías no siempre coincide con lo que la persona quiere, ¿eh? Eso se ve claro, decir, mira, yo ya sé que tengo estas limitaciones, las admito, pero quiero, no veo que me vas a poder cambiar, pero creo que se buscan pequeños cambios en otras áreas, ¿eh? Luego está el detalle y el alcance con el que se debe tratarlas, y luego debe averiguar la percepción del cliente sobre urgencia, severidad del caso. Es decir, mira, ya sé que tengo un problema de pareja serio, pero es que me he acostumbrado, hemos llegado a un acuerdo, yo no lo veo eso tan grave, ni tengo por qué cambiarlo tan pronto. O dices, no, es que yo, mira, lo que no puedo más. Entonces me hace falta una información y que esto me permita. O sea, un poco también entender, ¿no? ¿Qué es lo que está demandando la persona en la evaluación? ¿Cuánto le está limitando, etcétera? ¿Eh? Motivos de evaluación. Dice, importante evitar instrumentalización de otros de la psicología. Es decir, por ejemplo, si yo estoy tratando a un niño y hay una separación, y pues puede que me llamen al centro para decir, oye, ¿está el niño en tratamiento ahí? O yo diré, mira, ni sí ni no, no le puedo decir nada. Pero te puedes encontrar con que una de las dos partes quiere que, cuando, por ejemplo, si el que está siendo atendido es una de las dos partes que está peleando por la custodia, que no pongas que está grave, o al revés, que pongas que le encuentras muy bajo de ánimo y que lo relacionas con el motivo de la separación. Es lo mismo si hay una incapacidad, ¿no? Que pongas o que no pongas, según cual sea el objetivo, ¿eh? ¿Me explico? O sea, no dejar que, o sea, que pongas mucha información o poca según lo que le interese al sujeto. No entrar ahí. Por eso a veces cuando hay un tema de un informe para un juzgado, tiene más peso el informe que realiza el profesional del centro público que el profesional que ha ido a la persona de la privada. Porque se entiende que tú a la persona de la privada la has podido pagar para que te haga un informe, ¿entendéis? ¿Eh? ¿Vale? Se acude por derivación de otro profesional a indicar un informe y luego cuál es la finalidad. O sea, muchas veces la incapacidad laboral, la minusvalía, o es para evitar tal cosa, o es para... ¿Cuál es la finalidad, no? O simplemente es para orientación escolar y ver a qué me quiero dedicar. ¿Os acordáis que decíamos... método, en el proceso empleamos un método hipotético deductivo. Entonces, incluir las hipótesis planteadas en el proceso de evaluación para tener mayor concreción en relación a las hipótesis, ¿eh? Es decir, partíamos de la hipótesis si había un problema, imaginaos, en el rendimiento bajo de un niño, por un problema de motivación, por un problema de CI bajo o por un problema emocional. Y entonces dice, asegurarse que cubren las hipótesis todas las características del problema y distinguir entre hipótesis descriptivas, clasificatorias, explicativas y predictivas, ¿no? Escribir un poco lo que está pasando, explicar. Yo quiero entender, o quiero explicar, mejor dicho, que entiendo que los trastornos de conducta que plantea esta persona están relacionados con tal tema. Y predictiva, yo puedo entender que si no se produce este mejora, por ejemplo, veíamos en la clase anterior del problema que tiene de atención del chaval, pues puede llegar un momento en que ya el funcionamiento de ese chaval sea más bajo, predictivo. ¿Eh? Es decir, describir lo que está pasando, clasificar, mira, pues yo creo que, o con este diagnóstico, o que está a este nivel de rendimiento, explicativas, entiendo que la conducta que está presentando está relacionada con factores de, está bajo rendimiento escolar, por ejemplo, está relacionado con factores de baja, bajo conocimiento, que a su vez ha podido estar relacionado con problemas de atención. ¿Eh? Y plantear las hipótesis con solidez. ¿Eh? ¿Vale? Observaciones sobre la conducta. Una cosa es eso de, ojo, parece ser, y a mí me estoy tocando un poco la ceja, si te toco la ceja, me toco la ceja, es indicativo de que hay un proceso de no sé, que eso, sabemos que eso no es así. Pero la cosa distinta es que tú veas que, por ejemplo, un niño, pues que sospeche de hiperactividad, se mueve mucho, se mueve poco, o cuando se mueve en qué temas, dice, es que esto es muy difícil cuando lo estoy pasando, o aquí yo no valgo para nada. O sea, hacer verbalizaciones, o aquí es que esto no me conduce a nada. O, por ejemplo, según en qué tema se te queda parado. Es que no te he preguntado por tus amigos. Se queda callado y mira para abajo. Pues, uy, he pinchado un hueso. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que no tiene amigos. ¿Eh? Porque hay muestras de cansancio. Es decir, grado de colaboración es importante. Muchas veces te encuentras con unos rendimientos en los test de inteligencia o los test de memoria de atención muy bajo. Y te ha colaborado poco. O tiene un problema de que está nervioso y tiene para la cabeza en otro lado. ¿Hasta qué punto está implicado? Dice, no, es que yo lo que quiero es acabar cuanto antes de irme, ¿no? El estado emocional previo, dice, puede influir en la evaluación durante y después de la evaluación. ¿Bien? El estado emocional previo, si yo estoy deprimido, muy probablemente mi rendimiento va a ser peor. Si yo estoy nervioso, muy probablemente mi rendimiento va a ser peor, ¿no? ¿Bien? Verbalizaciones durante la evaluación. Es decir, comentarios, jo, esto no me lleva a ningún lado, o creo que lo voy a hacer mal, o esto no funciona. Son comentarios, ¿eh? Manejo de la frustración, los test, por ejemplo, de rendimiento cognitivo, tienen que, conforme vas avanzando, te van presentando, tienen un contenido más difícil. Entonces, a ver cómo lo va manejando. Bloqueos ante algunas actividades y temas. Muestra de cansancio. Y luego conductas motoras previas, durante y tras la evaluación. ¿Eh? Durante y tras la evaluación. Es decir, tú estás haciendo una prueba de atención y entonces vas viendo es que durante la prueba se centra, se para quieto, pero antes y después no para quieto, o al revés, es antes, durante y después, el chaval no para quieto, o después, nota que se tranquiliza, o sea, para, está menos activo, parece que el nivel de actividad baja. ¿Eh? Instrumento de resultados, interpretación, y dice, emplear técnicas o test para recabar información para verificar hipótesis. Y, es decir, no es el test, es la magia. En el sentido de, a no ser que yo tenga, mira, quiero evaluar bien un campo y hago unas pruebas más amplias de sondeo, ¿no? Sino que más bien, de las hipótesis que tú vas creando, empleas test de estado emocional, o test de funcionamiento cognitivo, o test de psicopatología, o de un área concreta, para ver si estas hipótesis tuyas se confirman, ¿no? Entonces, aplicar evaluación de acuerdo a estándares técnicos y profesionales, y valorar si hay factores que puedan o hayan podido interferir con los procedimientos de evaluación, ¿no? Es decir, ha llegado la persona cansada y o realmente le he puesto en una serie de actividades que no encajan con lo que va él, ¿no? Pero lo que es importante que saber administrar un test requiere también estar entrenado en pasar por el test, crear rapport y saber a qué ritmo llevar y ver sin un cansancio, etcétera, ¿no? Dice, en el diseño e interpretación de los resultados, clave la experiencia del profesional. indicar cómo se hizo la evaluación, el diseño y la información de las técnicas y qué técnicas se han pasado, qué test, qué orden y cambios realizados. Pero todos vinculados a la técnica aplicada, indicar el valor en ese test, puntuación percentil. Es decir, la puntuación directa y luego, por ejemplo, el percentil o la puntuación T. Y luego, interpretación de resultados según un patrón. Es decir, yo puedo ver, pues resulta que he hecho una batería de diferentes áreas de funcionamiento cognitivo y veo que hay áreas muy dispares en las puntuaciones. Y probablemente es que hay un retraso en el desarrollo de algunas habilidades concretas para las matemáticas, etcétera, mientras que en otras no, ¿no? Y luego integrar los resultados provenientes de diferentes fuentes de evaluación. Es decir, yo puedo tener los test, como también puedo tener la observación, como también tengo la información de la entrevista, como también tengo la información de la entrevista con los padres, o con los, si es un niño, ¿no? O con la pareja, si es una persona adulta, pues a ver cómo funciona, O interpretación de diagnóstico de recomendaciones, impresión, dar respuesta a objetivos e hipótesis planteadas. Es decir, yo parto de esta hipótesis, creo que esta persona puede tener una depresión y que eso está influyendo en su rendimiento cognitivo, o puedo entender que tiene dificultades porque ha llegado, por ejemplo, en un cambio de colegio sin base, y entonces esta venga a corretear por la clase y venga a moverse porque ha venido sin base, ¿no? Conclusiones claras, escuetas, concretas, y que uno le ve cómo es la persona, su estado mental, y ofrecer información de la que esté seguro. O sea, realmente, tú, si tienes dudas, puedes aventurar hipótesis, pero no decir algo, mira, esta persona tiene una inmadurez o en un tema o tiene unas dificultades cuando las tiene, o que has evaluado indirectamente, no has llegado a una conclusión clara. ¿Vale? Y luego dice, ofrecer de forma clara directrices para resolver la causa de la petición. Dice, al anunciar objetivos, tener en cuenta las características del sujeto, de su entorno, familia, recursos económicos, sociales. Y si se quiere incluir orientaciones de tipo inmediato. ¿Qué significa esto? Pues que igual tú terminas una evaluación por orientación profesional, orientación escolar, etc., ¿no? Y otra cosa distinta es ya, si va a haber una intervención, vas a decir, bueno, yo este bajo rendimiento escolar, que va a ser la variable dependiente, voy a intentar mejorarlo trabajando la atención, porque creo que es un problema de déficit de atención, o la motivación, porque creo que igual, o recuperar o aprender fases del conocimiento que le falla. ¿Vale? Y valoración de la intervención, dice, ver si la intervención ha sido efectiva. Uno, identificar plan de trabajo de la intervención, indicar cambios que se han ido generando con el abordaje y cambios colaterales no deseados. Es decir, yo hago un plan de tratamiento para una depresión y he trabajado las creencias que tiene esa persona de que vale poco, de que no puede con las cosas, de que piensa con frecuencia que las cosas le van a ir mal. Por otro lado, si comete un error le parece terrible. Y ¿qué cambios se han dado? En el sentido de, pues mira, mejora su ánimo, está más activo. ¿Y qué cambios colaterales no deseados? Pues mira, es que resulta, con este cambio, se ha separado. O, por ejemplo, resulta que se ha producido como cierto cansancio, ¿no? Y entonces ahora está como menos motivado. Hay que darle un tiempo de descanso tras tanta consulta porque ha terminado muy cansado de hablar cómo funciona su aprendizaje y ahora le cuesta continuar. Bueno. Tipos de informe. Según métodos de transmisión, es oral. Entonces, la entrevista de evolución es muy importante. Imaginaros que tú tienes una persona que te viene y yo no me encuentro bien. Entonces, haces una evaluación, ves hipótesis, la vas comprobando, haces una devolución. Mire, yo a lo largo de esta evaluación me he hecho esas hipótesis y la que más me encaja con usted, que usted es una persona que se exige mucho, que no descansa, etcétera, y que eso le está produciendo un desgaste y un malestar, ¿no? Y dice, se emplea en entrevista de evolución. Entonces, explicar el motivo del estudio, ayudar al sujeto a comprender su problema, es docente, cómo afectan a su vida y cómo manejarlo. Es decir, el que usted se mantenga con este ánimo bajo y no esté intentando, no esté haciendo cambios en su vida, le está, sí, está evitando tener problemas con otras personas, pero usted se está encontrando peor, ¿eh? El ánimo se mantiene bajo y usted se está encontrando mejor. Y en el ámbito clínico, explicar cómo va a ser la terapia, ¿no? Es decir, una vez que llegas lo que tú crees que hay, bueno, pues entonces luego el planteamiento que tú harías sería una, mira, que sobre todo esos son pensamientos tan exigentes, vamos primero a que su ánimo mejore haciendo más tiempo para usted y segundo trabajando esos pensamientos de autoexigencia tan fuertes, ¿eh? ¿Vale? Informe escrito se complementa con el verbal y puede que profesional y cliente tengan una concepción dispar de los términos. Por ejemplo, se dice muchas veces en la tele cuando hay miedo, dices que hay psicosis de que hay un nuevo bombardeo. Dices, no, lo que hay es miedo a un nuevo bombardeo. Dispar en la etiología del problema. Tóxicos, con una puntual personalidad crónica. Es decir, y ambas partes coinciden, pero el asumir la información le puede costar al paciente. Es decir, mira, no solo es que tengas una depresión, sino que esta depresión viene de que tienes un trastorno de personalidad, que es tu forma de cómo tu personalidad, tu forma de actuar habitual, tu forma de entender las situaciones habitual, no está bien construida y te está creando todo este malestar, ¿no? ¿Sí? Informe de evaluación. Dice, si el objetivo es el diagnóstico, se llama informe de evaluación psicológica. Y por eso termina la fase 3. ¿Cómo probar hipótesis de evaluación? ¿Os acordáis de la lección anterior, ¿no? Es decir, formulación del caso y comunicar resultado. Y, es decir, yo creo que, mira, pues tiene usted un rendimiento cognitivo bajo, tal, especialmente en estas áreas, en memoria, memoria de trabajo, etc. ¿Mm? Y se propone recomendaciones de intervención. Yo le recomiendo probar en un centro de día donde trabaje en la fondo la memoria de trabajo para ver si ustedes pueden funcionar o encontrarse luego con un rendimiento en la memoria de trabajo mayor. ¿Eh? Informe de orientación o selección. Dice, yo tengo una persona que está en primero de bachiller, segundo de bachiller, y quiero que se le oriente a ver qué puede hacer, o tengo una persona que la profesión me ha apuntado a una selección para puestos de, y a ver qué sucede, ¿no? Por ejemplo, pues para ingeniero, para lo que sea, dice, el sujeto es adecuado para un trabajo, ¿eh? ¿Vale? Informe de intervención, dice, incluye de proceso de información de resultados de tratamiento. Apartado, que se colocan objetivos de cambio, variables dependientes, independientes y técnicas de tratamiento más efectivas, ¿no? El apartado 3.7, valoración, plan de tratamiento, análisis de los cambios y si se ha producido los cambios esperados. Y se pregunta en la entrevista oral al sujeto por su visión de los cambios, ¿no? Es decir, yo ya he realizado una evaluación y creo que con esta persona hay que trabajar sobre todo cómo tiende a ver las situaciones. Hemos trabajado cómo ve las situaciones y vemos si eso ha ido unido a un cambio en su estado de ánimo y en su funcionamiento. Recordar muchas veces solo por estar en contacto con un profesional, uno se siente mejor. Hay como un efecto halo de, pues parece que hacemos magia y conseguimos que la gente se sienta mejor. Pero lo que es importante ahí es, sobre todo, oiga, ¿usted cree que se ha producido cambios? No, no, por eso, o sí. Por eso a veces es engañosa la medicación. A tú tienes un problema de ansiedad, te dan un ansiolítico, pues me encuentro mucho mejor. No, ya, pero es el ansiolítico, ¿eh? Pero, en cambio, dices, no, mire, esa terapia es costosa, tiene que usted hacer frente a algo que le da miedo y con el paso del tiempo eso llegará a valer. Pero lleva tiempo, no son las primeras sesiones. Yo no veo gran cambio, no se preocupe que esto llegará después. O sea, es importante ver si la persona entiende que se ha producido cambio o no. A veces hay personas que no quieren romper con la relación, les gusta tener a alguien de apoyo en el cual profesional de apoyo. Y eso hace que cuando llega el momento alta, ¿qué tal? Peor de lo que pensaba. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Según, sí, los medicamentos son tratan los síntomas en general, ¿no? Sí, van a los síntomas. Y lo que hacen es, por ejemplo, pues bajan la ansiedad, mejoran el ánimo, frenan la impulsividad, frenan síntomas psicóticos. Entonces, sí que hay trastornos que tú dices, mira, estando un poco más tranquilo, me está facilitando el poderlos trabajar. Pues todo un trastorno de ansiedad o de ánimo puede ser una herramienta para que tú trabajes otros temas, ¿no? Y luego en trastornos ya más graves, pues sí que hay personas que tienen que tomar medicación de por vida, por ejemplo, si tienes una esquizofrenia o mucho tiempo, porque este cerebro, debido a una enfermedad genética, tiende a dispararse. Pero en general, cuando hablamos de problemas de ansiedad, si utilizamos un ansiolítico no lo estamos quitando, o en depresiones leves y moderadas no lo estamos quitando. Estamos favoreciendo que igual la persona se encuentre mejor como para hacer frente a las cosas. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que en la atención primaria tenemos muchas personas en Navarra que están medicadas con ansiolíticos. O sea, y es un problema que la propia atención primaria no ve. O sea, con ansiolíticos y trastornos ¿cómo se dice? Y antidepresivos, y que eso lo ven mira, es que se lo están cronificando y se han acostumbrado a vivir con ansiolíticos en lugar de aprender a manejar el problema. ¿Vale? Bueno. Pero eso no mejora el problema. El tema de la ansiedad, no. Otra cosa es que no te quita la, o sea, no te resuelve la base del problema. Otra cosa distinta es que si hay momentos en los cuales la ansiedad esté muy alta, entonces la bajes un poco y así te permite trabajar con la persona. ¿Eh? ¿Vale? Bien. Informe clínico. Muy bien, gracias a ti. ¿Sí? Bueno, pues, sí. Informe clínico, recordad, Fernández Ballesteros, no solo para la clínica, identificación. Digamos esto, referencia y objetivos, causa del estudio y fines del estudio, datos biográficos relevantes, técnicas, test y procedimientos, y luego conducta durante la exploración. Implicación en el estudio, lo decíamos un poco, ¿no? Según en qué tema se me queda más apagada, o en general, le he encontrado muy nervioso hablando de los temas, ¿no? ¿Qué resultados cuantitativos se refiere en las distintas pruebas y por otro igual en frecuencias? Mira, ¿cuántas horas pasa esta persona en la cama? Porque estamos trabajando clinofilia. ¿Cuántas horas pasa esta persona en la cama? Pues pasa 12 y luego al tarde 4, pues es demasiado. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con el tratamiento que hemos bajado a 8? ¿Eh? Entonces, integración de los resultados, comportamiento objeto de estudio, repertorios interiores, hasta qué punto hay veces que el rendimiento es por encima y bajo. Condiciones socioambientales que puedan estar favoreciendo. Por ejemplo, igual me muevo en un entorno donde no tengo apoyo suficiente. Y condiciones biológicas, ¿eh? ¿Vale? Sí. Los ambientales y biológicas, ¿eh? Y imaginaros, por ejemplo, pues que hay una lesión debido a un ictus, entonces una pérdida o de memoria o de, ¿no? O, por ejemplo, condiciones socioambientales. Mira, es que se mueve un ambiente de muy baja estimulación para las relaciones y para en general estar activo. Vive solo en una cabaña del pueblo y eso favorece que no tenga con facilidad relaciones, ni conversación, ni ideas. Y todo eso hace que el ánimo de esa persona baje. ¿Eh? ¿Vale? Propone el Consejo Profesional de Psicólogos propuesta general para el informe psicológico. Dice, este que ha incluido el pronóstico en el informe clínico, es mojarte. Tú esperas que haya con eso un cambio que vaya a mejor la persona. Y luego dice, informe educativo. La evaluación psicoeducativa debe terminar con un informe profesional para identificar necesidades educativas y establecer líneas de intervención en la mejora del acto educativo. Orientar profesionalmente o prevenir problemas, ¿no? O sea que realmente, yo creo que dices, mira, es que o bien le falta base de conocimientos en un área, o bien tiene dificultades de atención, o bien tiene problemas emocionales que frena, pero tengo que evaluar ahí, ¿no? Orientarme profesionalmente, mira, pues tiene una serie de intereses, sobre todo donde destaca, dentro, como digamos en diferencial, contenidos más humanos, y por otro lado lo que tiene es una serie de capacidades de gran empatía, de interés en el otro, junto, o sea, de gran empatía y en su personalidad interés en el otro, que orienta hacia una profesión asistencial. ¿Eh? De algunos apartados del informe, exponerse con mayor extensión. datos de la familia, centro escolar, cambios de centro, ¿eh? Es decir, pues mira, por la familia total y cómo funciona esa familia de cara a los estudios, qué apoyo hay, qué puesto ocupa, etcétera, ¿no? Dentro de la familia. Y cabe, si el destinatario se va dirigido a padres, tiene que ser un lenguaje que te entienda. Y si va a profesor, tiene que ser más técnico. Por ejemplo, yo puedo decir que tiene un problema de atención y que es importante entrenarlo, pero cuando hable con el profesional, puedo concretar más qué tipo de atención es sostenida, es alternante y además puedo dar incluso que creo que es debida a un fallo en tal proceso de la cadena de atención. Entonces, o sea, igual puedo decir, falla la atención en general, en otro puedo decir qué tipo de atención falla y qué fallos voy a encontrar. ¿Eh? ¿Vale? Informe de selección. Y antes decíamos, bueno, si yo voy a selección, me van a pasar un montón de test, ¿no? Y no. Ahora lo que es clave, sobre todo a partir de un nivel profesional, son las entrevistas de selección. Y a partir de eso lo complemento con pruebas o de capacidades específicas o de funcionamiento de personalidad. Que las innovaciones han tenido lugar en el método de selección. Y si el tiempo de trabajo se ocupa de forma parcial, se estudian los currículos. Pero si es para puestos de responsabilidad, entrevistas. Muchas veces las personas que van a puestos de responsabilidad presentan un currículum breve, pero tú lo lees y te escuchas, claro, es que tiene muchísima experiencia en, ¿no? ¿Sí? Y los dices, son solo medios puntuales y como privado a grandes grupos en una fase inicial de la selección. Es decir, hay profesionales que no van a permitir que tú hagas un test, ¿no? Van a decir que no. Y luego eso, pues que solo medios puntuales y como cribado a grandes grupos. Es decir, por ejemplo, tengo una entrevista de selección para administrativos, se me presentó 1,000. Entonces tengo que hacer un primer cribado. Pero ya, por ejemplo, cuando estoy entrevistando, imaginaros, para gerente de una empresa, 10 personas, muy pocos te van a dejar que les pases test, ¿eh? ¿Vale? Entonces que tú digas, me hace falta alguien muy bueno en matemáticas y así, entonces mido con esas pruebas específicas de cálculo que estoy buscando, ese funcionamiento matemático. ¿Vale? Importante el informe de incidir en sencillez, brevedad y aportación de ideas claras, ¿eh? O sea, una vez más, o sea que puedes tener la tentación de escribir toda la historia de esa persona y de muchísimo detalle y todo, pero no, o sea, se trata de decir, en el nivel de selección, el perfil que buscamos es este. Hemos estudiado el puesto y el perfil que buscamos es estas características de personalidad, estas características de inteligencia. Hemos utilizado estas herramientas de evaluación, hemos incidido en currículum, en entrevista, dentro de entrevista hemos buscado especialmente estas áreas y nos hemos encontrado con que este perfil, dentro de los candidatos, los que más se acercan son estos, hemos profundizado un poco, ¿entendéis? Está entendiendo bien también el que te sigue. Es un poco cuando decíamos en el informe clínico que también hay una evolución de lo que crees que le pasa a la persona, de por qué, de qué es que se podría hacer, aquí es lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Y el... informe en tráfico y seguridad. Esto nos va a pasar cada vez más. O sea, en los centros de conocimiento hay personas que, bueno... son mayores y estas personas mayores igual tienen que a la hora de conducir pues igual exigen un poco más como se encuentran. Entonces vais a encontrar gente que igual tiene un trastorno de salud mental, una depresión fuerte, un trastorno psicótico y te están preguntando si esa persona está capacitada para poder conducir. Entonces, veis, para enfermedades de conducción en general cuando vamos a renovar el carnet de conducir, miran tiempo de reacción, corrección visomotora, pero también, en algunos casos, se puede tocar si justificar que una persona que puede estar tomando una medicación de salud mental o que tiene un cuadro, pues está mejor o peor, ¿no? Armas de fuego, dice, aptitudes físicas y psíquicas para prestación de servicios. Vigilantes de seguridad, guardias, ¿no? Es decir, tienes que ver si las personas que van a manejar armas de fuego y van a ser vigilantes de seguridad, características de impulsividad, de tendencia a sentirse atacado, o sea, de paranoidismo. Pues claro, tiene que ser gente al revés, que temple bien, que evalúe bien, que se frene, y por otro lado, que no, ¿sabes? Que no, no hay un paranoidismo ahí de yo enseguida me siento atacado. Entonces eso es muy importante, ¿no? O sea, que haya la policía se hacen evaluaciones de ese tipo, la verdad es que no lo sé. Yo creo que sí, pero no estoy muy seguro. Creo que sí. La verdad es que, por ejemplo, cada vez entra más en jueces, etcétera, es que haya psicotécnicos, ¿sí? Y yo creo que sí, ¿sí? Animales peligrosos, dice, el interesado debe tener aptitudes físicas y psicológicas para tener estos animales. O sea, estos perros que son muy bonitos, pero que pueden ser agresivos, pues también tú sentirte con la fuerza para tirar, si son muy fuertes, y por otro lado para manejar, o sea, que no te entre miedo, o que no, o que tú mismo dices, mira, yo, como una persona que yo conocí, tenía miedo a todo, y ese miedo a todo hacía que si había comprado un perro de presa, a todas las personas tenía miedo, o un perro de presa muy grande, y dices, bueno, pero ten en cuenta que tú tienes miedo a la gente, pero no es que la gente te vaya a atacar. Entonces puedes interpretar en algún momento que te quieren atacar gente que en absoluto, y eso mismo, sin darte cuenta, puedes poner tú al perro en guardia, lo tensas, ¿no? Coges, lo tensas para que te, ¿no? Y sin que haya ningún motivo. Luego, embarcación, dice, aptitudes psicofísicas como estimación de movimiento, o sea, tiempo de reacción. Claro, si yo tengo que llevar un avión o una barca grande, pues ahí tiene que haber aptitudes de toma de decisiones, de ver cómo se mueve el avión, cómo van los otros, tiempo de reacción, tengo que tomar decisiones. Es decir, ahí son aptitudes que tengo que ver yo ahí hasta qué punto están funcionando, ¿no? ¿Eh? Informe pericial, os va a tocar muchas veces, ¿eh? O sea, debes dejar claro la objetividad de tu labor y limitar tu responsabilidad. Es decir, por ejemplo, igual tienes que hacer una pericial de, imaginaros, hasta qué punto el estado psicopatológico de los padres. Tienes que hacer un informe pericial de hasta qué punto alguien ha sido agredido por otras personas, ¿no? A ese sentido, ¿no? Y está la propuesta de esquema de informe de la coordinación, lo tenéis en el libro, pero muchas veces os van a llamar para decir si alguien que ha cometido un delito y que tratabais vosotros o para una separación, cómo es el estado psicopatológico de esa persona, si está bien, o el delito ha venido a partir del estado psicopatológico, si está bien como para poder mantener a la familia o no, ¿eh? ¿Vale? Es decir, ahora hay peritajes como famosos, ¿no? Pues hasta qué punto ha habido grandes estafadores, hasta qué punto eran conscientes de que estaban haciendo una gran estafa o no. Pero sobre todo yo creo en temas de, imaginaros, separaciones, ¿no? Custodia, hasta qué punto los padres están bien, hasta qué punto el niño está bien, ¿eh? ¿Vale? Y eso tenéis que, o hasta qué punto a partir de un delito con el niño ha habido unas consecuencias, ¿no? Pues hay estrés postraumático, ha habido, etcétera, ¿eh? Por ejemplo, las reacciones en gente que ha sido víctimas de abusos sexuales, hay que peritarlas, ¿no? O por ejemplo, un perito tiene que decir si alguien es consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Dice, el valor de las repercusiones del riesgo psicológico. Ojo, un informe psicológico, especialmente de un profesional de lo público, tiene mucho peso. Y en temas como separaciones, en temas como incapacidades, en temas como civiles y laborales, en temas de custodia de los niños, es clave, ¿eh? Y entonces hay que tener en cuenta que, por un lado, el peso, me refiero a lo pericial. Además, en otros campos, si tú haces un informe flojo y una evaluación floja de lo que crees que le pasa a una persona y de cómo hay que intervenir, y eso la persona, bueno, imaginaros, es un centro educativo donde el chaval ha venido a una consulta privada donde hemos hecho un diagnóstico no adecuado de lo que le pasa, unas hipótesis no adecuadas, y él se vuelve a su centro educativo con unas hipótesis flojas, en el sentido de que creo que, bueno, es un tema, digo, es un tema emocional, pero no tiene en cuenta también que hay un problema de atención grave y un problema de falta de base. Entonces, enfrenta la atención y, sin embargo, no se producen mejoras, ¿no? Y les o me siento la emoción. Y al final uno puede concluir que, joder, además de estar triste, igual es que también es un vago, cuando en realidad es que no he evaluado bien que hay otras áreas que no van. O a nivel clínico, claro, si yo digo que lo que tiene es un trastorno de ansiedad, lo que tiene es una esquizofrenia, pues imaginaros lo que decíamos en psicopatología, ¿no? La terminología y todo eso, ¿cómo puede incluir? ¿Vale? Fijaros en el informe clínico y esa entrevista y la entrevista de devolución. Son dos aspectos. O sea, el informe clínico, dentro de eso, la entrevista de devolución, quiero decir, es muy importante el que yo le explique qué he evaluado, cómo ha sido la evaluación, con qué hipótesis, cómo lo he ido comprobando y qué creo que, ¿os acordáis que decíamos que poníamos problemas más centrales y líneas relacionadas? Lo mismo, ¿eh? ¿Vale? A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Bueno, es decir, ahí hay elementos pues que igual uno está influyendo en el otro, ¿vale? Bueno. Es decir, que yo le estoy dando una clase no solo de lo que le pasa, sino de qué creo que es la causa de lo que le pasa y cómo lo puedo cambiar. Le estoy explicando, es decir, te encuentras triste no porque te dé la sed, porque trabajes poco, sino al revés. Trabajas demasiado, pero si cometes un pequeño fallo te parece que es terrible, lo cual hace que trabajes más y lo cual hace que no te des a ti mismo oportunidades de descanso. ¿Vale? Es un poco eso. Y recordar, el informe es un documento científico y es una continuación del proceso de evaluación, que también es un proceso científico. ¿Me explico? Es como lo contrario a hablar. A mí me parece que empieza a locura. Si no es claramente qué hipótesis, cómo lo he evaluado, qué conclusiones ha llegado, etc. ¿De acuerdo? Muy bien, ya podéis perdonar, pero es que me ha hecho una profesora cambiar de clase. Y por eso he arrancado y luego veréis que, pero solo una de las dos clases la subo y la otra se quedará ahí sin editar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Los PowerPoint, no, bajar no, porque ¿sabes qué pasa? Que estos PowerPoint, el problema que hay es que, gracias a vosotros, sí, que el problema que hay es que uno dice, joder, me ha pasado, es que me estudié el PowerPoint y han preguntado algo que no estaba. Estas son herramientas para dar la clase, pero no es lo que hay que estudiar. Entonces, es engañoso, a veces me da ese miedo, ¿no? Que la gente solo se estudia, va al examen, ahí va. ¿Me explico? Aquí lo podéis ver todas las veces que queráis, ¿eh? ¿Vale? Y de paso tenéis estas lecciones de este año y otros años también. O sea, si por ejemplo, dentro de 2 semanas queréis ir con la clase preparada, la habéis escuchado la misma, justo como más o menos un año antes, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Bueno, que tengáis buena semana, ¿eh? Hasta luego. Gracias a vosotros, sí, muchas gracias. Hasta luego.